Gracias. Gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy es el primer domingo del cuarto año de la iglesia. Gracias a Dios. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Y gracias por todas las bendiciones que hemos visto hasta aquí. Y sin duda miramos adelante por otras muchas que el Señor tiene para nosotros, ciertamente. Muy bien, en esta tarde quiero invitarles a abrir sus Biblias en la epístola segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. En unos minutos vamos a leer algunos versículos de este pasaje, pero quiero decirles que llegamos a otro fin de año y al comienzo de un nuevo año, y uno se prepara o se siente inclinado a esa actitud de hacer uno de esos balances de la vida que naturalmente vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Desde luego no es necesario que comience un nuevo año, podemos hacer un balance de la vida en cualquier momento, contestar esa clase de preguntas que tienen que ver con una evaluación de nuestra vida. Algo así, ¿fue este año o lo que va del año algo provechoso para mi vida? ¿Hubo progreso espiritual, que es lo que principalmente nos interesa? Y después de todo, ¿qué es verdadero progreso? ¿En qué consiste? ¿Cómo medir? ¿Cómo evaluar un auténtico resultado positivo? Y yo creo que esta clase de balances tiene una gran importancia. Creo que estas consideraciones de la vida tienen una gran repercusión sobre nuestra alma, sobre nuestros valores, sobre nuestro ánimo, nos ayudan a mirar al futuro con mayor confianza, con decisión y esperanza, y por lo tanto debemos prestarle la debida atención. Por eso es también comprensible que la Biblia no nos dejara sin la necesaria instrucción, sin la enseñanza inspirada que nos conduzca por el camino correcto. Para esto hubo un cristiano que hizo el último balance de su vida poco antes de su muerte. Él fue un distinguido cristiano y misionero. Dios le usó poderosamente para extender el Evangelio de la gracia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo a casi todo el mundo conocido de su época. ¿Y quieren saber cómo fue su último balance? Primero, lo hizo en la cárcel, y no en cualquier cárcel, sino en una cárcel romana. Era un lugar tenebroso, frío, despiadado, y en aquel lugar el apóstol Pablo, en cadenas por predicar el Evangelio de la salvación por la fe en Cristo, evalúa su situación e, inspirado por el Espíritu Santo, la vuelca en una carta que ha sido bien llamada el testamento espiritual del apóstol Pablo, y es la segunda epístola a Timoteo. ¿Y cuál era su condición? Bueno, vamos a verla. Segunda de Timoteo, capítulo 4, comenzando en el versículo 9, dice así en la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Creyente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra. Pablo, el gran apóstol, estaba prácticamente solo. Sus hermanos en la fe, demostrando la fragilidad, la debilidad humana, le habían desamparado precisamente en los momentos que más los necesitaba. El apóstol Pablo, él que había repartido tanto bien, había llevado esperanza y consuelo a tantos, había forjado la vida espiritual de muchos, predicándoles el Evangelio y enseñándoles la palabra de Dios, ahora estaba solo, confrontando los días más difíciles de su vida, anciano, enfermo, desposeído. No es un balance que parezca arrojar mucha ganancia, no parece ser muy positivo. Mirar desde allí hacia el futuro tampoco era muy halagador. Sabemos, el emperador romano estaba persiguiendo y matando miles y miles de cristianos, y el destino del apóstol ciertamente no era muy prometedor. ¿Creen ustedes que el apóstol Pablo pensaba así? ¿Creen ustedes que él estaba desanimado, amargado de ver lo que iba a ser su fin? De ninguna manera. Miren lo que él escribe aquí mismo, haciendo una evaluación de su vida y de su futuro. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Miren el espíritu del apóstol Pablo, la convicción del valor de su vida. En la epístola a los filipenses, que es contemporánea de esta carta, él escribe, entre otras cosas, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía bien cómo evaluar los resultados de su vida. Él sabía cómo hacer un balance acertado de lo que era ahora su condición. ¿Y saben por qué? Porque él tenía una correcta teología. Una correcta teología. Un correcto conocimiento de Dios y de sus cosas, y no solo tenía los conceptos, sino más, él tenía una teología práctica, una teología aplicada, una verdadera comprensión del Evangelio capaz de dar respuesta a cada una de las lógicas interrogantes que cada día tenemos todos los creyentes. Y esto es lo que precisamos nosotros si vamos a hacer balances correctos, si la apreciación que hagamos de nuestra vida va a traer resultados que la mejoren, que nos motiven a elevarnos, a mejorar, a buscar y alcanzar nuevas metas más altas, más fructíferas, más apropiadas para la gloria de Dios. Precisamos una correcta teología. Ahora, pensar en la teología del apóstol Pablo, que es la mayor parte de la teología del Nuevo Testamento, es como visualizar un océano. No tiene límite, no parece tener fin. Así es de amplia y de rica, es de tanta bendición considerada, estudiada minuciosamente. Tal vez, casi a título de ejemplo, en esta tarde vamos a considerar algunos de sus puntos más trascendentales, las cosas que Pablo había descubierto de la fe y cómo influían ahora en la evaluación de este balance de su vida. ¿Qué es lo que él realmente apreciaba de esta vida? Primeramente, el privilegio de ser un hijo de Dios. Poco antes de dirigirse a Jerusalén, donde sería tomado prisionero y enviado a la cárcel en Roma, él expresó en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En medio de circunstancias tan negativas en que se encontraba, el apóstol podía haber un saldo altamente positivo. ¿Saben por qué? Porque él no apreciaba su vida para sí mismo. No estaba aferrado a su vida, cuidándola, disfrutándola para sí mismo, sino que desde aquel mismo momento de su conversión, cuando en el camino a Damasco conoció y creyó a Cristo como su Salvador personal, cuenta él una y otra vez en sus testimonios, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y desde entonces, este Saulo de Tarso, aquel fanático y prepotente fariseo, ahora el gran apóstol Pablo, no tuvo otro propósito para su vida en este mundo que amar y adorar a Dios sobre todas las cosas y llevar a cabo el ministerio que el Señor Jesús le encomendó: predicar a toda criatura el Evangelio de la gracia de Dios. Y esto es lo mismo que nos ha encargado a cada uno de nosotros creyentes. Esta fue su visión y su anhelo desde aquel mismo momento en que se convirtió por la fe en Cristo, y en el resto de su vida no hizo más que llevarla a cabo con gran entusiasmo, con verdadera pasión, recordando todas las bendiciones que había visto a lo largo de su extenso ministerio. ¡Oh, qué bendición! Recordar las almas salvadas, los creyentes edificados, las iglesias plantadas. De allí la evaluación positiva que hace de su vida ahora, aún allí en la cárcel romana. Él no estaba inventando nada, él no estaba inventando nada nuevo al hacer su balance, y nosotros tampoco tenemos que inventar nada. El propio Señor Jesucristo lo enseñó claramente a sus discípulos, Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que para que resulte un balance positivo de nuestra vida, ella debe estar real y verdaderamente dedicada al Señor. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo sin condiciones, ya no tenemos que dedicar nuestros esfuerzos y nuestros desvelos para cuidar nuestra vida, tratando de hacerla provechosa, de hacerla feliz, de hacerla fructífera. No. Si nuestra vida está en las manos del Dios vivo y verdadero, entonces nunca tenemos que temer balances negativos. Una vida en las manos de Dios, dirigida y usada por el Señor, es necesariamente una vida provechosa. Es una vida que vale la pena ser vivida. Porque el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero había mucho más en la teología del apóstol Pablo que le ayudaba a hacer un balance fidedigno de su vida y de su ministerio. El segundo punto es: Pablo reconocía no solo el privilegio de creer, pero de sufrir por Cristo. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de comprender bien y aún de transmitir por medio de sus escritos inspirados en el Nuevo Testamento otras muchas verdades fundamentales sobre la vida del Hijo de Dios en este mundo. Él escribió en Filipenses capítulo 1, 29 y 30: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Él no ignoraba que el sufrimiento no es algo extraño a la vida del creyente. El apóstol Pedro también señala esta verdad, y lo hace a los hermanos que estaban en la dispersión, sufriendo terrible persecución. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, él les escribe: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pablo y Pedro entendieron bien que la vida cristiana es una vida de fe, que la fe es un don de Dios, es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros los que creímos. Pero también entendieron que la vida cristiana en este mundo inevitablemente acarrea sufrimiento. Es una severa lucha contra toda clase de opositores. Primero, la contradicción del pecado, nuestro pecado y el pecado ajeno. Segundo, la contradicción de una vida piadosa vivida en medio de un mundo corrompido e incrédulo, inevitablemente engendra persecución, acechanza de aquellos que se sienten redarguidos de sus pecados por nuestra vida y nuestra piadosa manera de vivir. Produce sufrimiento el llamado del Señor al renunciamiento de sí mismo en beneficio de otros, que es la condición imprescindible de los verdaderos discípulos de Cristo. Y luego está la oposición de los enemigos del Evangelio y de la gloria de Dios. Por eso ahora, evaluando su vida, el apóstol no cuenta el sufrimiento como pérdida. Lejos de esto, lo cuenta como un honroso privilegio. Y cuando decimos, hablamos de un privilegio, no significa que sea un mérito propio, es más bien el reconocimiento de que Dios usa la prueba para bien, para beneficio de nuestras almas. Cuando Dios permite sufrimiento en nuestras vidas, suele ser para despertarnos, para avivar nuestro corazón, para alentar nuestra fe. Como bien ilustraba un predicador inglés en el siglo XIX, él lo hizo de esta forma: una carroza de pasajeros arrastrada por caballos, que en aquellos días era el único medio de transporte, viajaba hacia el norte de Inglaterra llevando como únicos pasajeros a una madre y su pequeño hijo. Era tan grande el frío que aún se colaba en el interior del carruaje, y la madre, aunque tiritaba de frío, se quitó el mantón y cubrió con él al niño, que dormía tranquilamente. Al poco rato, el cochero notó que la mujer, a causa del frío, había entrado en una especie de aturdimiento y presentaba los primeros síntomas de letargo que anunciaban una muerte segura. Así que el cochero saltó del carruaje, iba a cubrir a la mujer con una manta del caballo, cuando observó horrorizado que los brazos y las piernas de la mujer ya estaban comenzando a ponerse rígidos. Así que tomó de un brazo a la mujer, la sacudió varias veces y la sacó del carruaje y la tiró en la carretera, helada como estaba. Y luego se subió al carruaje, azuzó a los caballos y arrancó. Y la mujer, que estaba despertándose, se levantó y empezó a gritar: ¡Hijo mío, hijo mío! Y empezó a correr atrás del carruaje. Era el último momento casi de su vida. Fue una carrera de vida o muerte, en la cual la mujer dejó atrás largo trecho, y con esta feliz estratagema, a pesar del cansancio y de la angustia que costó, el cochero devolvió la vida a la mujer, y de allí en adelante el viaje terminó felizmente. Así ocurre a veces con nuestras almas. El frío de las tentaciones de este mundo quiere entumecer nuestro corazón, y Dios tiene que permitir algo de sufrimiento. Dios tiene que permitir pruebas que al momento parecen duras, pero cuyo resultado termina en gran bendición. Hay ciertamente otras enseñanzas que sostenían al apóstol Pablo y que le daban comprensión para sacar un balance positivo de su vida y de su ministerio, a pesar de las adversas circunstancias en que se encontraba. Y esta es que el que comenzó la buena obra en vosotros también la concluirá. En cuanto a esta verdad, tal vez sea bueno recordar en qué estado se encontraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había tenido el privilegio y la gracia de levantar iglesias cristianas en muchas ciudades de Asia Menor y de Europa. No solo había visto almas convertidas creyendo en Cristo como su Salvador personal, pero iglesias organizadas con ancianos constituidos para gobernarlas y enseñarlas. Pero no ignoraba que también había en las iglesias toda clase de problemas. Ya habían circulado en ellas falsas doctrinas, procurando desviar a los creyentes. Había creyentes débiles intentando volverse al judaísmo, a su antigua religión. Había legalistas procurando restablecer el imperio de la ley sobre los creyentes, y otras muchas debilidades humanas que el apóstol tuvo que sufrir, aún de los mismos creyentes: incomprensión, ingratitud, rebeldía, orgullo. Aquí, en el pasaje que hemos leído, menciona uno. Él dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El panorama no era muy alentador, si no hubiera sido que el apóstol pudo contemplarlo a través de la comprensión de la obra de Dios y de sus sólidas convicciones y de su fe consistente. Escribiendo a otra iglesia, también desde la cárcel, él afirma en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido que siendo Dios el que comenzó la buena obra en vosotros, Él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta seguridad, esta confianza del futuro glorioso que espera a cada creyente, está sólidamente basado en varias premisas. La obra es de Dios, desde el principio hasta el fin. Dios la comenzó, Dios la prosigue, Dios la termina, Dios la completará. Nosotros hombres, aún los siervos de Dios, no somos más que instrumentos que Dios usa para llevar a cabo su obra en cada alma, en cada creyente. Es una buena obra, es excelente. Es lo más precioso que Dios hizo y hace para el ser humano, la salvación misma, transformar el alma devolviéndole esa imagen y propósito de Dios para estar un día en su presencia por la eternidad en el cielo. Ese es el propósito. Pero esta obra no está aún terminada, será concluida para el día de Jesucristo. Ese día glorioso cuando el Señor vuelva para reunirse con su iglesia y traerla a sí mismo para estar siempre con el Señor. Así que el apóstol Pablo no estaba desanimado, no estaba frustrado por la apariencia de los resultados. Él mira adelante por la fe, que será el verdadero resultado del servicio a Dios, el resultado de la predicación del Evangelio de Cristo, con la misma confianza que el Señor le salvó a él. Y por eso, en otro pasaje de sus cartas, él había escrito, Primera de Corintios 15:57-58, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la forma de tener un buen balance de nuestras vidas. Oh, que Dios haga así en cada uno de nosotros, para su gloria. Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos tanto por tu palabra. Gracias que la tenemos. Gracias el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestro favor, cada día, cada momento. Oramos agradecidos, bendice tu palabra, pueda traer mucho, mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos y con toda confianza, porque te lo pedimos en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.